Saludamos a las 6:35 al alto comisionado para la paz, al doctor Sergio Jaramillo. Con los buenos días, doctor Sergio Jaramillo. Usted que es uno de los artífices de este acuerdo de paz logrado en La Habana, casi 5 años después de haberse iniciado. Y a la luz de lo dicho ayer, anunciado por el presidente Santos, 30 decretos se expidieron en los últimos días al amparo de las facultades especiales y lo indicado por él en el sentido de que se prorrogaba por 20 días más la dejación de armas de los integrantes de las FARC concentrados en las 26 zonas veredales, cuya vigencia también se extiende por ¿cuántos días? ¿60 en total y después se desarman?
Bueno, Darío, muy buenos días a usted, a Erika, a Darcy, a todos. Mire, yo creo que el resultado de ayer realmente es un muy buen resultado para el proceso, porque nosotros veníamos avanzando bastante bien hasta hace 10 días, cuando se anuncia el fallo de la Corte y las FARC entran en un franco pánico. Se les suman muchas incertidumbres, muchos miedos, y todo parece paralizado. Y se comenzó a decir, no, el proceso quedó en el limbo, eso se va a mover meses. Y resulta que al fin de cuentas lo que va a ocurrir es que en lugar de comenzar, de haber terminado el desalve en 2 días, se debe haber terminado en 20 días, cosa que parece razonable. Nos permite con Naciones Unidas montar toda la logística necesaria en las zonas. Nos vamos a dar 2 meses de un régimen de transición en las zonas para ir preparando todo lo que es la reincorporación, que es lo que realmente se trata este proceso, de que los hombres y mujeres de las FARC rehagan sus vidas en el campo, contribuyan a la construcción de la paz, y nos vamos, como ya acabo de decir, vamos a preparar eso, hablando con los gobernadores, con los alcaldes, con las comunidades, como se imaginan, porque la idea es utilizar toda esa infraestructura que con tanta dificultad, en tantos costos hemos construido, para que facilite ese proceso de reincorporación, pero también para que la sirva a las comunidades que viven ahí. Entonces uno monta, por ejemplo, un centro de capacitación del SENA, pues que las comunidades que viven ahí y que escasa atención han tenido, también se beneficien. Esa es la idea.
Doctor Jaramillo, pero esos guerrilleros que hoy están concentrados, si se quieren quedar, ¿se pueden quedar?
Los que están concentrados en las zonas. Entonces, volvamos al inicio. Primero, se tienen que desarmar. Segundo, se tienen que terminar las zonas con el régimen que tienen hoy, con el mecanismo de monitoreo de Naciones Unidas, en fin. Y tercero, vamos a usarlas para preparar la reincorporación, de manera que los guerrilleros que quieran quedarse ahí para participar, primero para capacitarse y segundo para preparar diferentes tipos de proyectos como las FARC han pensado, que quieren hacer proyectos de cooperativas de medio ambiente, agrícolas, etcétera, y las pueden ir preparando ahí, pues tanto mejor. Se trata de hacer un proceso organizado, un proceso ordenado de reincorporación. Eso le conviene a las FARC, le conviene al proceso y sobre todo al país.
Claro, pero, o sea, no se van a desmontar. Se van a aprovechar por los guerrilleros mientras que termina el proceso de desarme. Se preparan para la reincorporación a sus distintos proyectos en donde ellos decidan establecerse después de pasar por el Tribunal Especial de la Justicia Transicional.
Pues aquellos que tengan que ir al tribunal, la inmensa mayoría de los guerrilleros cometieron solamente el delito de rebelión, como ya dije, tienen que rehacer sus vidas. Importante también señalar que las zonas veredales se acaban, nos quedamos con una infraestructura que hemos montado ahí con mucha dificultad. Entonces la conclusión lógica es decir, hombre, aprovechemos eso en estas zonas rurales, porque fíjese, Darío, históricamente los procesos de reinserción o reincorporación en Colombia se han dado sobre todo en las ciudades, se han movido a las ciudades la gente, donde es relativamente fácil prestar servicios. Porque todo está en un mismo lugar. Cuando usted trata de implementar un modelo de reincorporación en zona rural, pues tiene cantidad de dificultades. ¿Dónde van a estar las personas mientras se capacitan? ¿Quién los va a capacitar? ¿Qué servicios les van a prestar? Entonces, hay que imaginarse esto como una especie como de centros de provisión de servicios para apoyar la reincorporación, pero también para ayudarle a las comunidades que están en esas regiones.
¿Cuánto tiempo más van a tener esas zonas que se acaban? El monitoreo de Naciones Unidas y de Naciones Unidas, ¿y quién va a prestar el servicio de seguridad? ¿La Policía Nacional ya podrá entrar?
Entonces, se acaban las zonas y pasamos a lo que llamamos en comunicado una situación de normalidad institucional. O sea, no hay ninguna restricción más derivada del cese al fuego. Ahí estarán la policía, estarán nuestras fuerzas militares. La policía está trabajando en un sistema especial de seguridad para esos lugares, desde ya, por supuesto. Y por su parte, Naciones Unidas lo que va a hacer es terminar la tarea de búsqueda de caletas. Les dimos hasta el primero de septiembre. Para esa tarea, que hay una innovación interesante, pueden pedirle colaboración a la Policía Nacional y a las fuerzas militares. Pero después del primero de septiembre, lo que no hayan encontrado, se lo pasan todo a la fuerza pública. Es decir, somos nosotros mismos los que quedamos con la responsabilidad de recoger lo que quedan de las caletas con la información que tienen también las FARC, la obligación de darnos. De manera que hay un paso hacia la normalidad y hacia el control institucional del proceso, porque ya estamos en una situación de normalidad.
Esta mañana Darcy Quir, en su primer secreto, nos contaba que a ella le llamó la atención una parte del señor presidente con respecto a las armas, cuando afirmó que muchas de esas armas ya no están en Colombia. Entonces, ¿para dónde se las llevaron? ¿Dónde están?
Le digo francamente que eso no sé de dónde salió, porque si algo se está logrando muy bien es que las FARC registren sus armas. Hay un conteo muy preciso en las zonas que corresponde con mucha exactitud a las proyecciones que teníamos nosotros de inteligencia de las armas de las FARC, más las armas que están saliendo ahora de las caletas, una caleta muy significativa que se recogió hace una semana, 10 días, en Tumaco, con cantidades de ametralladoras pesadas, de fusiles, en fin. No, las armas están acá.
¿Y entonces el presidente por qué se le salió eso?
No sé quién le... que a veces tenemos dificultades, que le escriben discursos y no nos preguntan a los que estamos en el proceso qué es lo que está pasando.
Un diablillo, esos tantos diablos que hay en la casa de Nariño. Óigame, es que todas esas zonas, caso contrario, puede llegar a convertir en pequeñas repúblicas independientes, que es el temor de muchos sectores de la sociedad. ¿Quién va a mandar allá? No. ¿Eso va a tener...?
No, precisamente no, porque estas zonas son centros institucionales. ¿Sí? Ahí va a tener que darse una instrucción por parte del Estado. Ahí muy probablemente va a jugar un papel muy importante el SENA. Ahí la Agencia Colombiana de Integración, que va ahora a transformarse para estas tareas del modelo de reincorporación que tiene el proceso, también jugará un papel. Es decir, será la institucionalidad la que esté a cargo de esas zonas.
Por supuesto. Ahora, hablábamos también de la creación de una unidad especial de investigaciones para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de los homicidios y masacres, y básicamente para proteger a aquellos que van en este momento a encargarse de la implementación del proceso de paz. Esto estará a cargo, por supuesto, de la Fiscalía. Implica un gran reto para ellos, porque es la garantía de la no repetición, del respeto a los derechos humanos, de todo, es decir, de aquí en adelante, de que a ellos se les va a respetar, no se les va a asesinar ni a ninguno de sus miembros ni organizaciones sociales. Es decir, ¿qué tanta fe tienen ustedes de que esto pueda implementarse como es? Porque decíamos aquí, suena muy bonito en el papel, pero implementarlo es una cosa, es un reto grandísimo para la Fiscalía.
Bueno, primero yo creo que no hay opción. Tenemos que movernos rápidamente en esta dirección. Todos sabemos lo que pasó el año pasado con las muertes de líderes. La necesidad está clara, la urgencia está clara. Segundo, pues la Fiscalía ya viene dando resultados en esa dirección. No todo depende de la creación de una nueva unidad, pero sí creemos que tener dentro de la Fiscalía una unidad dedicada, cuyo mandato es perseguir a esas organizaciones grupos de personas que están detrás de ese tipo de asesinatos, pues crea incentivos institucionales para ser aún más efectivos. Y yo ahí le quiero hacer un reconocimiento al fiscal general, a Néstor Humberto Martínez, que realmente colaboró mucho ahora en esta última fase, en el diseño de ese de esa unidad, con sus abogados, que absolvieron las preocupaciones que había por parte de las FARC, y yo creo que es un buen ejemplo de la armonía entre las ramas del Estado en favor de la paz.
Comisionado, este fin de semana vimos una decretatón, la expedición de más de 30 decretos leyes por parte del presidente. Sin embargo, el gobierno dice que eventualmente va a solicitar la extensión de esas facultades. ¿Qué hace falta?
No, el gobierno no puede solicitar la extensión de las facultades del presidente. Por el acto legislativo terminaron anoche, no hay más. ¿Por qué terminaron anoche? Porque esas facultades tenían como propósito facilitar la preparación de la implementación de los acuerdos. Si ustedes miran esos decretos, la mayor parte tienen que ver con preparación institucional, creación de diferentes programas, capacidades para poder implementar. Pero lo que sigue ahora es la extensión es del fast track en el Congreso para las leyes que aún faltan. Ahora, yo oí el resumen que hicieron por la mañana ustedes, me pareció muy bueno. Yo creo que toca aquí, Darío y todos, realmente recuperar el entusiasmo para la paz. Qué cosa tan maravillosa que finalmente un gobierno está expidiendo decretos para garantizar la electrificación rural, la vivienda rural, asegurar que hay unas plantas de docentes que permitan que haya docentes en esas veredas de Colombia donde hasta el día de hoy tanta dificultad tenemos en llevar docentes, nadie quiere llegar, hay que crearles incentivos. Luego está la preparación para la implementación de lo que será toda la ley de tierras que se discutirá en el Congreso, y yo diría que casi que sobre todo la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que ya también están creados por decreto ley, que van a transformar una parte muy grande de Colombia, la más golpeada por el conflicto, la más sufrida. Yo creo que es una extraordinaria noticia para el país, y sobre todo para esta parte de Colombia tan, como todos sabemos, tan olvidada, tan fuera del radar de todos los que vivimos en las ciudades.
Comisionado, dice usted ciertamente que las facultades para efectos de la expedición de esos decretos leyes vencieron ayer. Sin embargo, en los micrófonos de Caracol el día viernes, el nuevo ministro del Interior habló de la posibilidad de extenderlas. Entonces, por favor, aclárenos ese punto.
No, eso constitucionalmente no es posible, porque todo eso lo determinó un acto legislativo que daba las facultades por 6 meses, pero sí crea la posibilidad de extender el fast track en el Congreso por 6 meses más, no las facultades.
Como siempre, doctor Sergio Jaramillo, muy amable por estar con la audiencia de Caracol y desmenuzarnos un poco el alcance de cada una de esas decisiones que evidentemente le dan un nuevo oxígeno y un parte de tranquilidad a lo que ellos llaman la guerrillerada. Y también a la sociedad, ¿no?
Déjeme, le cuento una pequeña historia para terminar. Es que el otro día de casualidad estaba donde un amigo periodista y estaba una señora a quien me enteré que usted conoce, que es la esposa del entonces mayor y el final coronel Edgar Duarte, que estuvo secuestrado 13 años. ¿Se acuerda?
Pero por supuesto, me acuerdo de ella y de la hija, que después se quedó a estudiar el país.
Y este señor que tanto sufrió, que escribió unas cartas extraordinarias, unos dibujos bellísimos de su familia, y uno ve eso y uno dice, hombre, qué cosa, qué hombre tan valiente y también, pero qué sufrimiento tan terrible el de esa familia. Y eso es lo que ha pasado ahora, Darío, que yo sí pediría que no se nos olvide, hombre, se acabó la guerra, esas historias de horror de tantas familias colombianas terminaron, lo que falta es difícil, la implementación es difícil, pero terminó el conflicto en Colombia y yo sigo creyendo que es la mejor noticia para todos.
No me cabe la menor duda, y con la viuda realmente hablamos en varias oportunidades, tratamos de hacer un libro con todas las cartas que había enviado precisamente el coronel Duarte, no se pudo, pero realmente ella, lo que más me alegra a mí es que haya logrado salir adelante, con mucho esfuerzo, con el apoyo de la hija, que también ayudó enormemente, se hizo profesional, estudió en París, la señora en este momento también creo que, no sé si ha terminado la carrera o no, pero son esas historias ejemplares de que sí se pueden superar las cosas y salir al otro lado. Coincido con usted, doctor Jaramillo, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, muy buen día.
Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, aquí en Caracol, son las 6:50. Vamos a cumplir un pequeño compromiso comercial y ya regresamos con más titulares y noticias en este que es el espacio más escuchado de la radio en Colombia y por los líderes de opinión, 6 a.m. hoy por hoy, de Caracol Radio.